enfatizamos nuevo creyente porque aquí es donde fundamentamos, establecemos a los nuevos en Cristo. Yo no sé qué concepto usted tiene del Evangelio hasta ahora. Yo no sé si usted ha entendido para qué Dios los salvó. Es más, vamos a ir más allá. ¿Para qué Dios los creó? Tengo la que de creer que la manera en que escuchamos el Evangelio hoy está tan lejos de la realidad. Dice ustedes una cosa. Anoten bien. Dice la Biblia que en 6 días Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué fue lo último que Él creó? Al hombre. Y si lo último que Él creó fue al hombre, eso como que indica que Él no necesitó al hombre para ayudarlo, ¿verdad? Apunten. Dile al que está a su lado, Dios no necesita tu ayuda para nada. No es decir ni siquiera que Él dijera, déjame crear al hombre para que me ayude con lo que voy a hacer. Es más, dicen Hebreos que Dios descansó de sus obras sin la ayuda suya y mía. Entonces, ¿para qué Dios creó al hombre? Sabina, ponme Hechos 17, 24 y 25. Yo quiero que tengan un pensamiento en su mente esta noche para que puedas sentar algo lindo, lindo, lindo en tu espíritu antes de continuar con la clase. Pero esto me ha estado dando en la mente esta tarde y dije, déjame soltarlo a la congregación por si acaso. Esto es que Dios quiere que ustedes lo sepan. Porque estas cosas llevan al cristiano a disfrutar mejor a Dios. ¿Cuántos quieren disfrutar mejor de Dios? Hechos, los Hechos 17. Y los versos 24 y 25. Vamos con el 24 primero. Gloria a Dios. Lean conmigo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo. No vive en templos construidos por hombres. English. ¿Ustedes vieron eso? ¿Dónde vive? Si no vive en templos hechos por hombres, ¿dónde vive? En templos que son hechos por Dios para Él. ¿Y quiénes son esos templos? Nosotros. The God who produced and formed the world and all things in it, being Lord of heaven and earth, does not dwell in handmade shrines. Eso me está interesante al modo de ver que Dios no quiere nada que no sea hecho por Él. O sea, todo lo que es hecho por el hombre tiene que ser destruido. Qué pena, ¿verdad? Que diría usted, qué pena. Pero es para que veamos que las cosas del hombre son tan insignificantes para Dios. Tan vano, tan vano. Todo es vanidad. Vanidad de vanidades. El 25, este es el punto. Ni se deja servir por manos, ay, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Tampoco Él es servido por manos humanas, como si Él le faltara, como si a Él le faltara algo. Dile que está a su lado, a Dios no le falta nada. Si no lo entienden en ese español, dile, Dios no tiene necesidad de nada, porque es Él mismo quien da vida y da aliento a todas las cosas y a toda la gente. No need your help. Era Tita help, no Melvin help. Dile que está a su lado, not your, ni your help, not your help either, not yours. Tampoco el tuyo. ¿Y por qué nosotros tenemos un evangelio tan dependiente de nosotros, como si pudiéramos ayudar a Dios con tanto nuestro hacer y no hacer? Vivimos un evangelio como que estamos para ayudar a Dios en vez de Dios ayudar a nosotros. No es verdad que vivimos tan fatigados y cansados y frustrados, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, yo tengo y yo puedo y yo quiero y yo. Y el Señor dice, pero yo no necesito nada de ti. Por eso yo te he llamado a ti, para que tú descanses, porque yo soy el que te voy a aliviar, te voy a relajar, te voy a quitar la carga, te voy a quitar el peso, te voy a recrear, te voy a refrescar y te voy a dar paz santa. Yo soy el que te voy a dar a ti. Yo soy el que tengo que darte a ti, porque tú eres un ser muy frustrado, muy débil. Tú no puedes. Ok, punto 2. Si te creó en el principio, cuando Él en el principio creó todas las cosas, no te necesito. Y ahora dice, para más, no tengo necesidad de nada. Y no hay nada que tú puedas hacer por mí. Entonces, ¿para qué Dios te creó? ¿Cuál es tu voluntad? Si Dios no necesitara a nada, obviamente desde el principio, ¿por qué tuvo necesidad de hacer criatura? Piénsalo bien. Te voy a decir algo esta noche. Dios quiso crearte a ti y a mí para Él poder deleitarse con nosotros. Oh Dios. Ustedes me entendieron lo que yo dije, ¿verdad? Que la única razón por la cual Dios te creó a ti es para Él poder deleitarse en ti. Que no te necesito para más nada. Tiene que verlo. Nosotros aquí enseñamos que Dios quería una morada especial. ¿Recuerdan este mensaje? Cuando creó a Adán, eso era el propósito, de tener muchos Adanes y Adanas en el mundo, para convertirlos en su morada especial. No habría necesidad ni siquiera para nosotros hoy estar aquí para predicar esta palabra. No habría. Esto llegó como resultado del pecado. Porque si Adán no hubiera pecado, no había necesidad de predicar palabra. Todos estaríamos en la perfecta voluntad de Dios, limpios y santos y puros. No había inconversos. No habrían enfermos, no habría ningún tipo de problemas, no habría ni un diablo ahí presente porque Dios lo hubiera eliminado ya. Pero un día, ¿cómo comenzó esto? Dice que Jesús estaba ¿dónde? En el seno del Padre. ¿Usted se imagina la comunión del Padre con el Hijo ahí adentro? Se sentiría ese calorcito, ¿verdad? Y él ahí adentro deleitándose con el Hijo que estaba en el seno. ¿Le gustó? A Dios le gustó. Las madres podrían entender esto mejor. Este bebé que estaba ahí adentro. ¿Cuántos le cantaban a su bebé? Ay, se dice que la criatura y la madre es la belleza más grande de la creación de Dios. Qué contenta se sienta esta madre con saber que va a traer una criatura y lo tiene adentro ahí. Jesús estaba en el seno del Padre y creando un deleite especial para el Padre. Francis, ¿y sabe lo que él dijo? I want more. I want more. ¿Sabe qué? Yo quiero más hijos para deleitarme más. ¿Sabe cómo tú te llamas hoy? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo Dios te llama a ti? ¿Sabe hasta dónde tú eres hijo? Tú eres un hijo engendrado.
¡Aleluya!
Una vez que tú usas la palabra engendrado, se sobreentiende que tú tienes que tener el ADN del Padre. Diga el que está a su lado, tú eres hijo con el ADN del Padre Celestial. Hijo legítimo. ¿Sabe dónde Dios te puso? Junto con Jesucristo. Te ha hecho uno solo. Es más. Primero, dame Juan. El capítulo 1. Dame el 12, a ver. O el 2, 12 creo que es. Dame el 1 primero, a ver. Eso es. Ok, miren esto. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser. Ponme eso en el Amplify. Pero a los muchos que le recibieron, que le dieron la bienvenida, él le dio autoridad, diga poder, privilegio y derecho. ¿Vieron eso? Para ser hijos de Dios, eso es aquellos que creen en su nombre, que confían en su nombre. Ok, el otro verso es el determinante. En inglés, en español, 1:13. Digan, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Eso confunde al mundo, pero no, porque no entienden cómo se trata de tú y yo como seres humanos y se aplica un verso como ese, que dice que somos nacidos y no de voluntad humana, sino de Dios. ¿Cómo es eso? Ay, Nicodemo trató de explicarlo y se le fundió la bombilla. El cerebro se le frizó. Jesús le dijo, tiene que nacer de nuevo. Pero ¿cómo es posible que nazca uno de nuevo después de viejo? ¿Cómo se va a meter otra vez en el vientre de la madre? ¡Ay, bendito! Pero es una realidad que Jesús habló. Lo que pasa es que la mente humana no puede entender ni razonar estas verdades, estas realidades. Pero algo dentro de ti que es de Dios, sí, viene directamente y solamente de Dios, el nuevo hombre que Dios establece en ti es Cristo mismo. Mire, quien debe su nacimiento ni a sangre ni a voluntad de hombre, sino tampoco desde impulsos físicos, ni tampoco se debe a la voluntad de hombre, sino o de aquello que es de un padre natural. No tiene que ver nada natural. Diga al que está a su lado, es algo totalmente sobrenatural. Nada natural. Y dice, pero se debe a Dios, que ellos son nacidos de Dios. La otra palabra es engendrado por Dios. Pregunto. Primera de Corintios 1:30. Esto lo estoy haciendo por lo que se me está fluyendo. No es la clase de hoy. Pero quiero que ustedes se lleven esto. Yo no sé qué una ni dos personas pueden haber aquí en esta noche que necesitan llevar esta luz para que dejen de vivir una vida cristiana frustrada, con tantas luchas y tanta búsqueda en vano. Jesús. Gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús. ¿Gracias a quién? A Dios el Padre, quien los ha unido a quien Dios ha hecho, a quien ha hecho Dios nuestra sabiduría. ¿Quién es? Cristo. Es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. No que eres tú nada que ver con esto, es Cristo en ti, es eso. Porque es de Él que tú tienes tu vida en Cristo Jesús. Ponme la LBA 1:30 LBA, LBLA. Ok. Mas por obra de Dios estáis vosotros, ¿dónde? De que estamos dentro de Él, ¿verdad? ¿Quién nos puso allí? ¿Dónde te puso otra vez? ¿Y quién te saca de allí? Pues dile que estás a su lado, pues no te salgas tú tampoco. ¿Para qué salir? Es más, le diré una verdad que es duro para entender, pero una realidad. El que conoce esto de la salvación, tampoco tú puedes salir. Amén. A quien Dios mete allí, nadie, y ese nadie incluye a ti mismo. Dile cuán seguro estamos, dile cuán seguro estamos. ¡Aleluya! ¡La mano del Padre! Mano del Padre. Muchos no creen esto, y está bien. Jesús habló muchas cosas que muchos no entendían, pero eso nos dejó dicho que no era verdad. Decía. Dile que está a su lado, lo que no entiendes ahora lo entenderás después. Pero que solamente lo graben. ¡Ay, Dios! Si no fuera por palabras como estas, yo no podría vivir una vida segura y sin miedo y temor en esta vida. De no tener esto, escúcheme bien, nuevos, escúcheme bien. de no entender esto, usted va a estar viviendo a la merced del diablo. Porque de no entender esto es saber que el diablo me puede llevar. ¿Cuántas veces lo han escuchado? Tenga cuidado porque el diablo, y tanto cuidado con el diablo que te tiene ya hasta aquí, creyendo que el próximo fallón el diablo te va a llevar. Pero si yo soy un ser débil, la Biblia me lo dice, yo soy como ser humano, yo soy un ser débil. Es más, en el Salmo 103 dice, él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo, frágiles. Y cuando Él me salvó, yo tenía que venir a buscar en Él ese tipo de seguridad, porque imagínese pasar por entre estos demonios y estos diablos que están por ahí como un ser humano. ¿Qué yo puedo hacer? Yo soy impotente, Romanos 5. Impotente, débil y impotente para ayudarme a mí mismo, textualmente dice en Romanos 5. Y si yo soy débil e impotente para ayudarme a mí mismo, ¿con quién voy a contar? Él es el único que queda, por lo tanto yo tengo que renunciar a todas esas dudas, tirarme, lanzarme totalmente en sus manos, sabiendo que Él es el que tiene la capacidad y el poder para sostenerme, mantenerme, cuidarme, guardarme. ¿Cuántos se han dado un tropezón? ¿Cuántos ya se han dado un tropezón? Y se han dado cuenta, bendito, yo no quería hacer eso. Ay, pero cómo te pesó, y podías tú lamentar, pero ay, Dios santo, cuán débil soy. Sí, tú eres débil, pero ¿qué pasó? Estás aquí esta noche, ¿verdad? ¿Quién te levantó? ¿Te podías levantar tú solo? Claro que no. Él lo hizo y lo hace otra vez. Si Dios te puso en Cristo, ¿cuántos están en Cristo todavía? ¿Tú? Si Él te puso, te aseguro que estás. Se lo puedes decir al diablo mañana. O, desde ahora. Está bien. Dígaselo entonces. Lo que pasa es que yo no creo que Él está por todo esto aquí. Cuando salga por ahí se lo dice. Te lo puede decir. El que está en mí me salvó para siempre. Dios no es imperfecto. Dios no juega ping pong. Cuando Él te salvó, te conoció desde antes de la fundación del mundo. Antes de llamarte, ya Él sabía que tú ibas a ser su hijo. ¿Me escucharon bien? Así que si te llamó, es porque sabía que tú eras de Él. Y de Él para siempre. Dios no llama a los que no son de Él para siempre. Tenemos que olvidarnos un poco de nuestros razonamientos humanos cuando venimos a las cosas de Dios. Porque el hombre en su propia naturaleza se confunde con la naturaleza divina. O sea, en tu naturaleza humana hay debilidad, hay flaqueza, hay lugar para mentir, hay lugar para fornicar, hay lugar para hacer todo lo que es malo. En la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, no hay lugar para esas cosas, no existen, no pueden existir. Por lo tanto, si Dios te dice, te está, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¡créelo! ¡Él no puede mentir! ¡Lo hace! Dile que está a su lado, en su naturaleza no hay lugar para mentir. para mentiras. Si te dijo que te salvó y tú lo creíste, te salvó. Y en la palabra textual dice, Él salva hasta lo sumo. Me estoy adelantando porque está más adelante. ¿Sabe lo que cuando dice que Él salva hasta lo sumo, lo quiere decir? Salva hasta lo último. No te va a salvar para dejarte a mitad de camino. Dios no es imperfecto. El que comenzó la buena obra en ti, la terminará hasta el día de la redención. Obra completa. Yo me puedo acostar tranquilito todas las noches. Cuando el diablo llega a venir con sus pensamientos, estas, hacerme creer que yo estoy tratando con un Dios imperfecto como Él, yo le digo, no, este no es mi Dios. Tú me estás hablando de lo que yo no conozco. Yo le digo, mi Dios es fiel, es verdadero, mi Dios es veraz. Y Él es cumplidor de su palabra. Él me dijo que estaría conmigo todos los días de mi vida y hasta el fin del mundo. Y ahí Él está. Sienta como me sienta, vea lo que hay alrededor mío. Yo sé lo que Dios dijo y yo lo he creído y lo tengo. Y ahora vuelvo al punto. Colosenses dice, estamos escondidos con Cristo en Dios. Ok, óigame, no pierdes el punto. Si Él te puso en Cristo, ¿y dónde está Cristo? En el seno del Padre, Santo Dios. Entonces, ¿dónde tú estás? ¿Y para qué tú estás ahí? ¡Yes! Tú estás ahí para el deleite del Padre. Chacho, dale ese aplauso al Señor, Padre Santo. Deleítate en el Padre. ¿Cuánto has tenido un momento fluffy, mushy, mushy, mellow? Ah. No, eso es lo que yo digo casi siempre. Eso es lo que se llama intimidad con Dios. Eso es la experiencia de la intimidad. Así es como tú te sientes. Mellow. Mushy. Mushy. Mellow. Suave. Dulce. Rico, rico, rico. Rico, rico. Y estas son las cosas que fortalecen al cristiano. Porque cuando el concepto de Dios está distorsionado, no hay lugar para esto. Porque andan los cristianos corriendo de Dios en vez de correr a Él, distanciándose de Él en vez de lanzarse sobre Él. Lo común es que el Hijo esté siempre atrepado al Padre. Los cristianos tienen un Padre que es Padre ejemplar, es Padre amoroso, que se llama amoroso con todos los amores, y todavía sus hijos, que son hijos legítimos, que son hijos como Cristo, no se atreven a tirarse a deleitar al Padre con su presencia. Es porque no hemos entendido que nuestro Padre no es lo que presenta la religión, ni lo que presenta esa clase de doctrina de condenación. Él no es el Padre de esos. Dios no tenía en plan crearte para condenación, porque lo dijo, que esto de condenación era para el diablo, no para la gente. Y si Dios te ha creado a ti, como estás entendiendo en esta noche, porque Él quería más hijos, para deleitarse en más hijos. Como yo le digo a los cuantos, una vez estoy predicando en Santa Cruz, y me dieron el tema de mujer con propósito. Y tantas veces que yo oigo esto de mujer con propósito, yo digo, ¿qué más me toca hablar de este tema? Pensando en quizás ajustarme a la manera de ellos de pensar. Yo sé que las mujeres están cansadas de escuchar lo que deben de ser como buena mujer. Pero en el momento que comencé diciéndole, Dios no creó al hombre, a la mujer, para propósitos terrenales. Eso enseguida lo hicieron así. Le dije, tampoco hombre, Dios no te creó para tú tener hijos de tu mujer para ti. Ni tampoco mujer, a ti Dios te creó con propósito de darle hijos a este marido. Ahí estaban como los pelícanos. ¿Qué está diciendo él? Y le dije, el propósito de Dios era multiplicar los seres humanos que fueron creados a su imagen y a su semejanza para darle a Él más hijos. Tuve que terminar con esto para ellos. Es una pena que las mujeres no hayan entendido, los matrimonios en general no han entendido esto, porque se afanan tanto para ver que sus hijos logren todo en lo terrenal. ¡Qué orgullo para esa mujer y ese padre decir, yo tengo un doctor! ¡Yo tengo un ingeniero, sí! Yo tengo un profesional, yo tengo este, mi hijo es esto, mi hija es esto. ¡Qué orgullo! Se afanaron toda una vida creándolo para cosas terrenales. Y no se afanaron en prepararlo para Dios. Hoy está lo que dice el salmista. Dios da hijos para hacer herencia de Él. De Dios son los hijos y los hijos son herencia de Dios. ¿De qué vale que tengas muchos hijos perdidos cuando Dios te la dio para instruirlo para Él? Pero el punto es ver que en todo el propósito de crearnos a nosotros era para Él poder disfrutarnos, gozarnos, deleitarnos en Él y con Él. Y Él en nosotros. Juan supo aprovechar esto. Juan era uno de los que era conocido por el amado. No porque los demás no eran amados, pero Juan supo. Parece que él recibió más luz que los demás, obviamente. Y en el libro de Juan, usted no va a ver su nombre cuando se refiere a él hablando. Él dice, el amado. Porque según el trasfondo bíblico, Juan era el que estaba siempre atrepado a Jesús. Él se sentaba ahí en Jesús y se recostaba del pecho de Jesús cuando estaba sentado. Hay un cántico que dice, sentí los latidos de tu corazón, como Juan sintió, como Juan sintió. Porque Juan estaba siempre recostado del pecho de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que se recostaba de su pecho? ¿Sabe cómo es que se hace eso? Sacando tiempo para tener un momento, pero bien abierto con él. Bien abierto. Pero sabe, dentro de un setting, dentro de un momento en que tú puedas decir, Lord, I love you. Te quiero y te quiero y te quiero porque te quiero. Ay, Dios santo, Dios. El poder abrir tu corazón y decir, ¿a quién tengo en el cielo? ¿A quién? ¿A quién? No me interesa más nada. No me interesa serafines, querubines. No me interesa mansiones. No me interesa calles de oro. No me interesa nada. Lo que me interesa eres tú, porque solo tú yo veo que tengo allá. Solo tú. Y en la tierra, nada, nada deseo. Fuera de ti, nada deseo. ¿Cuándo fue la última vez que se lo dijiste? El Padre está esperando deleitarse en ti. ¿Sabe por qué es tu frustración de vida? ¿Sabe por qué? Porque también no puedes tocar la realidad de esta vida de paz y esta vida de disfrute. Tú no te has acercado a Él como Padre. Que Él es y como hijo que tú eres. Y no te has acercado a Él para abrirte tu corazón y expresar tu amor y tus más profundos sentidos por Él. Todavía no lo has expresado. Ni siquiera te levantaste en un hogar quizás donde ha habido padres que te han tratado tan y tan negativamente, te quedaste con esa mentalidad, esa formación, tienes miedo al padre. Y ahora es de entenderse cuando el apóstol Pablo iba donde los esclavos para predicarle a Cristo, el Señor, ellos tenían su reserva. Y los que se convertían y se reunían en la iglesia, Pablo tenía problemas para ajustar su mente. Porque como ellos tenían amos tan crueles, que no se podía ni siquiera acercarse a ellos, a sus amos, porque por cualquier cosa, esos amos crueles le daban latigazos y hasta los mataban. Pero Pablo tuvo que enderezar esos pensamientos, dice. Como la palabra Señor significaba amo, al oír que el Señor Jesucristo es Señor también, dijo, espérate, salí de un amo allá para venir a otro amo. ¡Malo! Pablo dijo, no te confundiste. Dios no nos ha dado espíritu de esclavitud. Aleluya. para que sean como esclavos bajo amos malos. Pero nos ha dado el espíritu de adopción, por el cual podemos decir, por el cual podemos acercarnos a Él como, ¿como qué? ¿Qué clase de hijos? ¿Y de qué manera podemos expresarnos? ¿Ven? Todavía hay muchos que no se atreven a decir a Dios, papito, papá. Es tan difícil sacarlo, tan difícil. No están acostumbrados en la tierra a hacerlo, entonces por eso no se atreven a ir al Padre Celestial a hacerlo tampoco. Libérense. ¿Ustedes quieren disfrutar de lo mejor de la vida? Libérense, acepten a su papá, abren, rompan con ese tipo de pensamiento y mentalidad de esclavitud terrenal. Entren en la libertad gloriosa que nos ha dado Cristo. Si tú le puedes... Ay Dios, ya el tiempo terminó. Si tú no te sientes extraño diciendo, ay mi amorcita, ay mi corazoncita, porque dices que tiene amor eros en tu corazón por ese ser que tú amas tanto, porque si él es la esencia misma del amor, el amor mismo de donde se deriva todos los amores, porque tú no puedes ir a la fuente del amor y decir, ay mi amor, Dios. Come on, en esta noche rompe, dile, Dios, I love you. Dile que está a su lado, acostúmbrate a hacerlo. Primera cosa por la mañana cuando abre la boca, dile, oh Lord, I love you. Lo más seguro es que durante el día Él te inspiró con algo. Y te diste cuenta que eso era algo espiritual. Te diste cuenta que era algo divino. Pero por tu machismo, hombre, ¿y qué de las mujeres? ¿Qué se deja? ¿Qué tiene las mujeres que no lo hacen? Hay machismo de hombre, pero ¿qué hay para mujeres? Tiene que haber algo para las mujeres que no. O orgullo. Pues entonces que las mujeres rompan con el orgullo entonces. Y abran su boca también y dile, Father, I love you. Tú eres mi amor. Te libera. Te estoy diciendo que te va a liberar. ¿Por qué? Porque, ay, capo, machaca, corrobo. Porque Dios responde al amor. Ay, mira, no me tienten a entrar en este asunto del amor. Porque Dios responde al amor. Es que ustedes no entienden que a Dios le gusta eso. Dígalo conmigo, Dios es amor. Padre, dale revelación de lo que están diciendo ahora mismo. Dígalo, Dios es amor. Y le encanta enamorar a la gente. En esta noche, el tiempo se acabó. Eso me fluyó tanto en mí esta tarde. No he tocado el tema de hoy. Pero es que como que me quemaba por dentro. Como para indicarme que Dios está queriendo liberar gente, liberar vidas. Mire, hermanitos, no lo nieguen, no se hagan así como que. Cuando usted se enamoró de su mujer, usted estaba loco de enamorado. No había vergüenza, no había nada para decirle a tu mujer cómo te sentías. ¿De qué había colores? Tengan un entender, aquí no hay un hombre llamado Dios de carne y sangre. Quiten eso de la mente. Dios es espíritu. Para ayudarle con el machismo ese. Dios, diga al que está a su lado, Dios es espíritu. No estamos pensando en nada sexual aquí. Dios en esencia es espíritu. Y su amor es un amor espiritual. Pero es la mejor, es la real. Es la que te satisface en verdad. Te falla el amor de tu mujer en el Eros, pero el amor de Dios te satisface hasta los tuétanos. ¡Oh! ¡Y no falla! Vamos a estar en pie, nos vamos. You could shout it, you know, sister, it's all, and you're free. You're free. Yes. Ay, Dios santo, Padre. Gloria a Dios. Levanten sus manos al Padre en cuyo seno están. Aleluya. Ay, me faltó decir cómo el amor te cubre en el seno. Ay, es que tú estás inundado de amor por el Padre. Dale gracias a Dios. Aleluya, porque en amor te concibió. En amor te concibió. En amor. Ay, Dios. Esto fue lo que te impregnó, lo que lo impregnó. Es su amor. Su amor lo impregnó de ti. De ti, de ti, de ti. Oh, Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, mi Señor, por habernos amado tanto. Mirad con cuán increíble amor nos ha amado el Padre para llamarnos hijos. Y no es que lo seremos, sino es que ya lo somos. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias por haber estado en la mesa. Gracias por habernos servido tu palabra, tu pan, tus nutrientes. Gracias por lo que tú vas a hacer ahora a través y por medio de ella, Señor. Y ahora vamos a nuestros hogares. Guárdanos y cuídanos por el camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice... Amén.